Bien, amados, yo quiero llevarlos al libro de Josué, Josué 21, capítulo 43 al 45. Vamos a estar analizando estos versos y mirando un poco de las actitudes de Josué y comparándola con las nuestras. Y el título, antes de leer este pasaje que tenemos para hoy, es Seguros en las promesas. Seguro en las promesas. Hay promesas que Dios hace a sus hijos, hay promesas que se cumplen porque son dichas por Dios, y nos corresponde a nosotros confiar en que así será. Es esa confianza de nosotros en esas promesas lo que fortalecerá nuestra vida, lo que nos dará el ánimo, el entusiasmo para continuar adelante. Pero no podemos aceptar las promesas si no entendemos que tenemos a un Dios que cumple. Dios cumple sus promesas, siempre las ha cumplido y las cumplirá. Vamos a involucrarnos en este texto, en este pasaje, y ver cómo Dios cumple sus promesas en nosotros. Verso 43. Hasta el 45 de Josué capítulo 21 dice de la siguiente manera: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado para dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Glorioso leer textos como estos. Ver que Dios había hecho una gran promesa. Muchos no pudieron participar de esta promesa, Dios no se lo permitió. Otros pudieron disfrutar y ver hecho una realidad que Dios no miente, que Dios cumple, que Dios es fiel. Nosotros tenemos a ese mismo Dios fiel. A ese mismo Dios que cumple. Todos atravesamos por tareas que queremos hacer, metas que queremos alcanzar, logros que queremos obtener. Y en medio de todas estas cosas hay grandes batallas muchas veces. Batallas que tenemos que sobrepasar, que llevar, y junto a ese transcurrir el tiempo llegan las tristezas, las pocas alegrías, las decepciones, pero continuamos hacia adelante entendiendo que Dios cumplirá su promesa. Nos enfrentamos a batallas con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, de manera constante. Hay diversas maneras de batallar que muchas veces se interrumpe en el camino el proceso de nosotros poder llegar a lo que realmente queremos lograr y ser. Queremos ser personas que podamos caminar con Dios, que podamos agradar a Dios. Nuestra mayor meta es esa. Queremos servirle, queremos que todo sea para su gloria. Queremos aprender a cómo manejarnos en esta vida tan difícil y llena de pecado, y las batallas están ahí. Imaginémonos por un momento que usted sea un gran capitán o capitana que haya sido llamado a dirigir un gran grupo de personas para una labor determinada. Le ha sido difícil el camino, en el camino ha tenido decepciones y derrotas, pero al fin logra tener esa paz después de largas luchas y batalla, y puede decir: he vencido. He vencido. usted como capitán de su barco va a disfrutar de esa victoria. Se va a gozar en esa victoria. Josué, por su parte, cuando logró conquistar aquellas tierras que parecían imposible conquistar, él se alegró. Pero hay un detalle importante en medio de todo eso. Él veía la fidelidad de Dios. En medio de todas nuestras batallas, tenemos que ver y entender que Dios es fiel. ¿Cómo enfrentar nuestras luchas y nuestras metas y logros que queremos para vivir más sujeto a Dios si nosotros no confiamos en que Dios es fiel? Pero no tengo un detalle más. Y es que para entender que Dios es fiel, tenemos que hacer lo que Él dice. Porque tan pronto hacemos algo contrario, estamos dudando de Dios. Y en ese batallar, en esas luchas, no nos preocupamos por lo que Dios dice, sino por lo que yo creo. No habrá victoria real porque no hemos confiado en Dios. Posiblemente logremos algunas cosas que los hombres vean que hemos alcanzado, pero en medio de todo no podremos disfrutar de esa batalla y esa victoria que posiblemente hayamos ganado. ¿La ganamos realmente? ¿Podremos nosotros continuar ahora confiando en Dios después de haber logrado algunas cosas y seguir adelante y confiando en su fidelidad ahora que tenemos lo que hemos querido? Mi hermano, una batalla se gana siempre teniendo a ese fiel capitán para dirigirnos por todos los siglos. Aquel pueblo tenía que entender que únicamente podrían caminar bien si tenían a Dios cerca de ellos a través de todas las generaciones, a través de todos los tiempos. Ellos no pudieron traspasar eso a todas sus generaciones porque ellos no fueron tan fieles como vimos la semana pasada. De tal manera que una batalla bien ganada es aquella que continúa confiando en Dios en medio de todas las dificultades. Josué llegó, lo conquistó, se alegró, se regocijó y al mismo tiempo decía, fue por la fidelidad de Dios. Él cumplió su promesa, en Él confío. Algunas batallas pueden ser cotidianas, como los problemas de nuestras vidas, encuentros de vida o muerte o enfermedad, el desaliento, tantas cosas que pasan, ¿no? Algunas implican conflictos con personas, cómo perturban estos conflictos, cómo nos angustian. A veces personas que hemos amado en gran cantidad, en un momento dado se convierten, por decirlo de alguna manera, en nuestros adversarios. Y nosotros decimos, Señor, ¿qué pasó? Continúa adelante, yo soy fiel. Señor, pero todo el mundo me mira como el malo de la película, yo soy lo peor. Continúa confiando, yo soy fiel. Pero ¿cómo poder confiar en ti si siento que me has abandonado? No me oyes como veíamos la semana pasada. No nos escuchas. Continúa confiando en mí que yo soy fiel. Josué enfrentó poderosos oponentes. No le fue fácil, no fue como entrar y ganar. Habían enemigos en el medio. Dios podía decir, mira, entra y nadie te va a perturbar. Vas a entrar como hombre por su casa, sin problema. Pero en medio de todo tuvo que enfrentar batalla. Él dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y Josué hizo eso. Dios lo dijo. pues con valor enfrentaré a un pueblo duro de servicio. No oía, no escuchaba. No entendía, no creía en nada. Siempre estaba incrédulo. Josué, la batalla es dura. Y no solamente con tus enemigos, sino con lo que tendrás dentro, con lo mismo que te van a acompañar. Son incrédulos, no quieren creer. Dicen creer en mí, pero viven como ellos quieren vivir. Al leer, por ejemplo, Josué 1:2, antes de dar el título de mi primer encabezado, leemos esos versículos 1 y 2 y vamos a encontrar algunas cosas interesantes. ¿Cuál fue la encomienda a Josué? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, aquí viene lo bueno. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate tú. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Tú lo vas a hacer. Él escogió, Dios escogió a Josué y le dijo, tú lo harás. Ahora, ¿qué le quedaba a Josué en ese momento ahora? Hay una misión. Hay varias cosas que va a tener que enfrentar. O te devuelves y deja de confiar o cree en mí. La buena promesa es que Dios le dijo, tú vencerás. Hermano, con eso por delante, ¿quién no toma ánimo? ¿Quién no toma fuerza? Pero no puedes tomar ánimo y fuerza si tú no crees que va a ser real. Para nosotros poder ver en nuestras vidas batallas ganadas, tenemos que entender que Dios es fiel. Josué necesitaba las promesas del primer encabezado. Él necesitaba esas promesas de Dios. Perfecto. Tú irás, Josué, a ti te ha correspondido, pero tú vencerás. ¿Quién lo dijo es lo importante? Creer a quien lo ha dicho. Vayan conmigo. Sus responsabilidades eran inmensas, eso es innegable. Moisés había muerto y Josué tenía que tomar ahora el mando. Todo el pueblo, incluyendo a Josué, estaban de una manera agarrados de Moisés. Él es el que habla con Dios, él es quien nos lleva todo. ¿Qué será lo que nos va a decir Moisés ahora? Él tenía la rienda de todo, de él dependía todo lo que iba a pasar. Ahora muere, ¿y ahora qué pasa? Josué, te toca a ti. Grande es mi responsabilidad, podía decir él. ¿Ahora qué hago? Pero él no se olvidó. En medio de tanta responsabilidad, él tenía a Dios. Lo pudo ver. No tengo a Moisés, que posiblemente amó con todo su corazón a este hombre, porque Dios había escogido a uno de los fieles para llevar esta misión tan importante. Lo capacitó, lo preparó, lo animó, lo incentivó. Y fue detrás de lo que Dios le había prometido. Él debía llevar a su pueblo a tierra prometida. A él le correspondía ahora. Ya su predecesor Moisés había enfrentado múltiples dificultades con este pueblo. El pueblo se había quedado ahora sin liderazgo. Algunas veces quería retroceder y darse por vencidos y ya acabar con todo esto. ¿Cómo podía Josué tener éxito en con todas estas condiciones de por medio en la que Dios le había llamado? Mira, este es el pueblo, ahí está. ¿Qué pueblo me entregas? Este es el que vas a llevar. ¿Es este el pueblo que vas a llevar? ¿A este pueblo? Yo soy que lo voy a llevar y te voy a utilizar a ti. Llegarán a la tierra prometida. Mi hermano, noten un detalle. A pesar de todo, las promesas de Dios se cumplen.
si fuera por nuestra pecaminosidad,
por nuestra manera de actuar, que Dios diría sí o no, nunca Dios podría cumplir su promesa. El asunto es que Dios la cumple a pesar de, porque Él sabe lo que está haciendo. Y hay que confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Él no ha dejado de conocernos. Él sabe quiénes somos. Pero continúa ahí, siempre. Siempre pongo el caso de Jonás. Jonás no quería ir. Era terco. Y Dios podía haberse buscado mejor otro profeta más obediente. Y decir, mira, no voy a bregar contigo. Voy a buscar otro profeta que me funcione mejor. No, dice, es contigo y tú vas. Y Dios escogió a este pueblo y por encima de su maldad y su pecado, Él dice, yo hice una promesa y ellos llegarán a la tierra prometida. Pero los primeros no llegaron, otras generaciones. Y Josué era el encargado ahora de llevar a este pueblo en esas condiciones de vida que ellos tenían. Ellos escogían lo mejor para sus vidas. Ellos decían creer en Dios, querían aceptar, vivir por Dios, pero tenían sus normas para servir a Dios. Tan típico, ¿no? Yo vivo para Dios, yo amo a Dios, pero estas son mis normas para servir a Dios. Cada quien quiere poner una condición y manera en la que él sirve a Dios. Y nos sujetamos a este mundo posmoderno donde cada quien puede tener su propia verdad, como si existieran muchas verdades en el mundo y no una. Su única esperanza ahora era que Dios prevaleciera en sus promesas para poder guiar a este pueblo tan difícil y extraño. Extraño porque tenía a Dios manifestándose cada momento y aún así persistían en su maldad y alejamiento. Parecía el cuento de nunca terminar. Mi segundo encabezado es este. ¿Cuáles eran esas promesas? Versículos 3 al 9, vamos a ver esas promesas. Tengan esos versículos ahí del capítulo 1, 3 al 9. Noten ese versículo 3, dice que Canaán sería conquistada y ocupada. Esa fue la promesa. ¿Estamos de acuerdo? Iba a ser entregada. El versículo 5, Josué podría vencer a sus enemigos. Promesa. Versículo 5 también, el Señor estaría continuamente con él, no se apartaría. Versículo 5 también, el Señor nunca lo abandonaría. Y el 9, no debía temer ni desmayar. Josué confió en todas estas promesas y esto lo llevó a la victoria. Glorioso, ¿no? ¿Termina mi segundo encabezado? ¿Tercero? Hoy sí vamos rápido, está genial. Hoy vamos a terminar bien rápido. Segundo encabezado, las promesas que se nos dieron son igualmente seguras a nosotros. A Josué se le dieron las promesas, Dios la cumplió. Para nosotros hay promesas y también se cumplen. Y se cumplirán. ¿Cuáles son esas promesas? A usted y a mí se nos han prometido cosas como esta. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Una gloriosa promesa aquí en la, con la que usted debe vivir y confiar de la misma manera que Josué confió y creyó. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que somos nosotros ahora? Victoriosos por medio de ¿quién? Por Cristo. Lo mismo, yo estaré contigo, se le dijo a Josué. Y ahora Cristo mismo dijo, yo estaré contigo en Mateo 28, 20, todos los días de su vida. Vamos a la par. Dios sigue prometiendo lo mismo a su pueblo. Ahora, ¿podríamos nosotros ser igual que Josué?
Cuando tengamos que enfrentarnos a un mundo tan difícil y tan duro y tan cruel y tan incrédulo.
Y aún así seguir diciendo, yo confío en tu fidelidad. Tú estarás conmigo. Se nos prometió que el Señor nunca nos desampararía. Uno de esos versos es Hebreo, capítulo 13, versículos 5 y 6. Dios nunca, ¿saben lo glorioso que es esto? Saber que Dios nunca nos va a desamparar. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Usted cree que eso es así? ¿Creemos usted y yo que eso es así? Noten lo que dice este verso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, tu batalla no consiste en si tú lograste o no tener cosas. Ya tengo esto, tengo lo otro, estoy en victoria. Yo no he escuchado esa expresión. Pero estamos en victoria cuando hemos alcanzado cosas. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque, perdón, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No le da ánimo eso a usted, ¿verdad? No temeré. Pero para eso tenemos que decir lo que dijo Josué. Fue por su fidelidad que conquistamos esta tierra. Porque Dios es fiel y Él está diciendo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Nunca lo desampararé, aún en las situaciones económicas, yo estaré ahí. Los hombres se convertirán en nuestros adversarios, nuestros enemigos, lo que digan tantas cosas de nosotros, pero yo soy fiel. Se nos dice que nunca temamos ni desmayemos. Isaías 41, 10 y 13. Isaías 41, 10 y 13, no desmayes, no te canses nunca, sigue adelante, continúa, no te pares, no te pares, no te detengas, sigue, continúa, hay cosas, pero sigue, no importa lo que suceda, sigue. Dios es fiel. Dios está ahí. Nunca se nos ha dicho que será fácil. Nunca se nos ha dicho que será cómodo. Tenemos tantas luchas con nosotros mismos, nuestros pecados, y ahí estamos. Siempre tal vez mirándolo a los demás, como decíamos la semana pasada, los defectos del otro. Ah, ya sé por qué todo está así, es por él. No, la Escritura te dice a ti que tú debes pensar en ti, porque el problema no es el otro, el problema eres tú mismo. Tu batalla es tu batalla, tú eres el capitán de tu vida, tú eres el capitán que debes guiarte confiando en la fidelidad de Dios, no en los demás. Los demás tienen sus otras batallas. Por eso dice, esto nada más se puede enfrentar y se puede llevar con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero ejerciéndolo con amor, porque si ejercemos esos dones con arrogancia, con vanidad, no vamos a llegar a ningún lado, porque ¿de qué nos vale que incluso nosotros podamos hablar hasta lenguas angelicales, pero no hay amor? ¿A dónde va a llegar? Pero mi hermano, es el amor de Dios lo que nos contriñe, es el amor de Dios, no el de los hombres, que es a cambio de algo. Tanta confianza en el Señor que se nos demanda en la Escritura,
Pero es lo que muchas veces menos hacemos.
Como si Dios no fuera fiel en sus promesas. Triste es ver personas terminar al final de sus vidas, que a menudo que los años van pasando, no pueden ver cada año como una victoria, sino como que ya esto es una derrota terrible y cada vez más amargado y más triste. Y ya tengo 50 y ya de los 50 no se celebra, ya después de los 50 es lamento y lamento, un año más de lamento de ahí para allá. Y yo digo, no, después de los 50, ¡victoria! Cada año, un año más que sentir, Dios hasta aquí ha sido fiel. Me llevó hasta los 53, me llevó hasta los 55, me llevó hasta los 70. ¡Wow! ¡Victoria! Dios es fiel. Dios nos guía. Dios nos conduce. Me ha permitido comer todos estos años. Mira que son muchos años comiendo. 70 años comiendo. ¿Y cómo eso apareció? Pero tengo algunas quejas con el Señor. ¿Por qué me permitió tener este carrito que tengo y no me dio un Mercedes? ¿Hubiese sido más honrado Dios con eso? No. Me hizo tan débil. Y así he tenido que vivir, por eso soy tan amargado. Pero te has olvidado de que Dios se perfecciona en tu debilidad. De que Dios está más interesado en tu alma que en tu vida. Algunas personas vienen al Evangelio, y esto es importante, mi hermano. No sé cómo te lo vaya a ver. Pero algunas personas vienen, porque se le promueve mucho. Vienen a resolver sus vidas. Y resolver sus vidas es tener cosas, vivir mejor, más placer, más gozo en el Señor, y tremendo, tengo de todo, y Dios me está resolviendo, ya no tengo problemas. Pero mi hermano, Dios no te está llamando a ti para resolver tu vida, sino para arreglar tu alma. ¿Ve la diferencia? Dios no te ha llamado para resolverte tu vida en esta tierra, sino para resolver los problemas de tu alma, y eso trae problemas. Porque va a tener que trabajar, atornillar, romper, sacar cosas de ahí y traerte dolor, porque el alma hay que arreglarla y eso es tan difícil. Ahí tú tienes un tiempo grandísimo metiéndole cosas a esa alma que te han alejado de Dios y Dios tiene que irla limpiando, está contaminada por el pecado, los deseos, todo lo que ella pide, y Dios estará trabajando con tu alma porque es lo que a Él le interesa, no las cosas pasajeras de este mundo.
Tú tienes posiblemente entonces los cables invertidos. Cuando ve que las cosas no funcionan bien, porque no tengo aquello, no tengo lo otro, Señor, me has abandonado. Los hombres fieles en medio de toda calamidad podían decir como Pablo, gracias a Dios que sé vivir como sea. Él no se estaba quejando. Si hay mucho, pues que venga lo mucho. Si hay poco, pues lo poco también. El caso es serle fiel y entender que Dios es fiel en medio de todo.
¿Cómo explicarle esto a una persona que no tenga al Señor? No, no puedo. Porque el que no tiene al Señor va a vivir toda su vida hasta que no encuentre al Señor, pensando que la solución de todos sus problemas es alcanzar cosas. Una buena esposa, un buen esposo, una buena casa. Eso me da tanta paz, tanta tranquilidad. Y aquí estoy, qué bien, estable. Estoy tan estable. Pero si la cuenta del banco baja, mi estabilidad está en peligro. Y siguió bajando la estabilidad. Baja más. Señor, ¿dónde tú estás? Me has abandonado. Posiblemente que cuando bajes esa estabilidad que tú tienes, es cuando Dios está queriendo acercarnos a ti. Mire qué paradoja. Qué contradicción. Dios entonces está permitiendo a ti bajar todo lo que te hacía creer mucho y grande, ahora te lo está quitando. Para decirte, hijo, ¿qué pasó? ¿Que te olvidaste de mí? Yo estoy aquí. Nadie se acuerda más de Dios que cuando vienen los problemas.
¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he hecho yo?
Comenzamos a reclamarle al Señor. El Señor que nos conoce y nos ama, siempre he estado aquí. Más que te has apartado mucho de mí. Y necesito recordarte que yo estoy aquí y que soy fiel.
Mi promesa se va a cumplir, hijo. Se va a cumplir mi promesa.
Tú eres que no quieres creer. Hermano, mientras más confiemos en la fidelidad de Dios, nosotros podremos ver esa paz que tanto anhelamos, ese gozo que tanto anhelamos, esa unidad que tanto anhelamos.
Es todo el secreto. Confiar en que Dios es fiel en medio de nuestro caminar. Son 10 años que vamos a cumplir como iglesia. Y 10 años que hemos tenido que estar confiando en la fidelidad de Dios. Porque si hubiésemos puesto nuestra confianza en la fidelidad de los hombres, estuviéramos complaciendo a las personas, estuviéramos mostrándoles el amor que ellos nos han pedido, y los tuviéramos aquí sentados, y tuviéramos una iglesia llena, esplendorosa, pero llena de inconversos. Que buscaban hacer su voluntad y no la de Dios. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a creer? Toda encomienda, todo asunto que tiene que ver con Dios, debemos entender de que aquí el fiel es Dios, no nosotros. Y no tienen negocio. No podemos negociar el pecado con la santidad en ningún momento. Cuando tenga que hablar de santidad, hay que hablar de pecado. Pero resulta que en épocas como esta, a nadie le gusta que le digan, estás en pecado.
Pero Dios es fiel. Cuando dice Josué, reconoce, este es el pueblo que tiene. Y vas a tener que enfrentarlo. Y vas a tener que decirle, solo Dios nos puede sacar de aquí. Solo Dios nos puede dar la tierra prometida. Yo solo soy un instrumento. Yo confío en Él. Yo no voy a desmayar. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no desconfió de Josué?
¿Y este? ¿Él va a ser? No pudo Moisés. ¿Va a poder él?
Resulta que él tenía que decirle al pueblo, hay algo que a ustedes les falta. Y es que fue Dios quien lo dijo. No es a mí a quien tienen que creer. Fue Dios quien dijo que yo voy a ser la persona que lo voy a conducir a esa tierra prometida y yo creo en su fidelidad. Cuando él se vio, cuando presentó al pueblo, he aquí lo prometido. ¿Qué dijo Josué? Se los dije.
Vieron que ustedes a mí me descalificaron y creían que yo no podía. Vieron como si pude.
Eso no fue lo que Josué dijo. ¿Saben por qué estábamos aquí? ¿Por qué logramos esto? ¿Por qué estamos ahora aquí en esta tierra y nos gozamos todos? ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel, no el hombre. El hombre es infiel y va detrás de él.
Y quiere que sus metas, sus palabras, todo sea visto como él quiere. ¡Qué grandes batallas tenemos que tener para poder hacer la voluntad de Dios! Dios no dijo que iba a ser fácil. Íbamos a tener cosas que enfrentar ahí. Batallas grandes que enfrentar. Angustias, tristezas, amarguras. Dolor, decepción.
Pero seguimos en las mismas. Señor, tú eres fiel. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero no me voy a apartar de ti por las dificultades. Voy a hacer lo que tú quieres. Hay que leer ese versículo 11 de ese capítulo 41 de Isaías 11, 12 y 13. Noten con cuidado lo que dice este verso. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, dice. Y perecerán los que contienden contigo. Van a desaparecer, dice. Tú ni los oirás en un momento, ya se cansarán. Ya ni sabrás dónde están, tristemente. Tú los buscarás a los que tienen contienda contigo, pero no los hallarás. Serán como nada. Noten ese contexto en el que está hablando. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Por tu fidelidad a Dios. Crees que Dios lo está haciendo bien. Pero asegúrate primero que tú también lo estás haciendo Dios, que tú crees que Dios es fiel. Por eso me preocupa tanto cuando yo escucho personas que siempre están dando ideas, sus ideas. Y debieron hacer, y debieron hacer, y debieron... Ok. ¿Qué puedo hacer que sea bíblico? Que tenga dirección divina. No tus palabras. No lo que tú imaginas y crees. Sino lo que Dios dice. En estos tiempos, mi hermano, nosotros hemos tenido que, por primera vez en nuestra iglesia, tener que ajustar algunas cosas. Y tener que, en estos años que hemos tenido, que tener que decir, mi hermano, pienso que tienes que tener un tiempo con Dios de reflexión. Hay algunas cosas que necesitas cambiar. Bueno, en base a ese proceso, algunos nos han dicho que somos una secta, que estamos maltratando a las personas, que eso es diabólico, que no hay amor. Necesitamos los textos bíblicos. Como Dios dice que debemos tratar personas que no les importa los asuntos de Dios. Y tenemos que decirlo de esa manera porque parece que así es. Déjenme vivir como yo quiera y muéstrenme simplemente amor. ¡Ámenme! No es amor si le dices, no te preocupes, continúa ahí, continúa. Puedes pecar un poquito más porque el pecadito que hice no fue tan grande. Hay más graves que esos. Uy, ¿por qué se alarman? Yo no me alarmo, yo no, porque yo sé comprender y soy comprensivo, soy amoroso, soy cariñoso. El pecado es pecado ante los ojos de Dios y debe ser declarado como pecado y decirle, no te conviene. ¿Sabe por qué? Porque tú amas profundamente a esa persona. Si no lo quieres ver continuar de esa manera. Y posiblemente tú hasta entiendas que se van a enojar contigo, pero tú dices, ¿cómo puedo evitar esto? Si la única manera que vea que no va bien es diciéndole que está en pecado. ¿Por qué le ocultamos a Dios? ¿Sabe que usted dará cuenta ante el Señor cuando Él le pregunte, ¿qué hiciste en esta situación? Lo amé, Señor, profundo. ¿Lo amaste? Mira dónde está. Tal vez con ayuda tuya. Y te dirá, pasa, hijo. Pasa. Pero tú pasarás con dolor. Triste. ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer en el momento que tu hermano te necesitaba? El día que yo peque, mi hermano, me vean en un pecado, yo los necesito a ustedes. No para que me pasen la mano. Me diga, ay, pastor, todo el mundo falla, todo el mundo peca. No hay problema, nosotros estamos con usted. Ay, recordamos tanto sus enseñanzas y llamamos tanto. No, yo no necesito eso. No necesito eso. Necesito sus reprensiones. Mi hermano. Necesita un tiempo con Dios. Bájese de ese púlpito. No predique más por amor a estos hermanos y vaya a reconciliarse con Dios. Yo voy a amar eso. Porque a eso estamos llamados, a reprendernos.
todos nos gusta la palabra amor, pero no nos gusta la palabra reprensión.
Esa no. Esa lo vamos a hacer, pero con mucho cuidado, con cuidadito, así, suavecito. ¿Dónde encontramos en la Escritura que dice ve suavecito? Con cuidado, pero díselo. No deje de decírselo, porque a veces nosotros lo calmamos tanto y lo adornamos tanto que al fin y al cabo él dice, pero si yo soy un héroe, no soy tan malo. ¡Wow! No lo ayudamos. Mi cuarto y último encabezado. Pero antes, veamos lo que hemos visto hasta ahora. Estamos seguros en la promesa de Dios. Josué necesitaba las promesas de Dios. Él necesitaba escucharlas. Era su responsabilidad caminar con esas promesas que Dios le había dado. Le da a conocer las promesas. Él confía en Dios. Las hace fieles a él y sabe que Dios la va a llevar a cabo. Las mismas promesas que se le dieron a él también son promesas que se nos dan a nosotros y nosotros tenemos que ser ese Josué con nuestras vidas personales, con ese barco que se nos ha entregado en nuestras manos para tener una misión especial, donde vamos a enfrentar batallas de diferentes tipos, pero nunca olvidarlo, Dios estará con nosotros. Tendremos enemigos, batallas que enfrentar, contrarios, pero olvídate, Dios se encargará de eso, dice en Isaías 41.
Déjalo a Dios, porque eres fiel. No temeré a Jehová, ni lo que me pueda hacer el hombre.
Mi cuarto encabezado y último es este. Josué descubrió que las promesas de Dios eran verdaderas y nosotros también lo haremos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que confiar en Dios para enfrentar esta vida. Para enfrentar todo lo que se nos lleve por delante. El Señor le dio a Josué todo lo que Él prometió. Desde ese capítulo 21 que hemos estado mirando, en esos versículos 43 y 45, todo fue dado. Lo lograron, lo alcanzaron, se gozaron. Pero Josué lo pudo ver por la fidelidad de Dios. El pueblo de José, de Josué, poseyó la tierra prometida. La alcanzó. Josué y su pueblo tuvieron reposo. Descansaron allí. Vieron a Dios. Señor, hasta aquí nos has traído. Por fin. Aquí está la leche, la miel, las uvas. ¡Wow! Cosa tan significativa en ese momento. Eso era prosperidad. Y batallas que ganaban y seguían conquistando y ampliándose el territorio. Pero también con el mismo pueblo. Incrédulo, perverso, malo. Hasta que únicamente veían a Dios cuando tenían necesidades y problemas, aún en medio de la tierra que ya Dios le había prometido. Alcanzamos las cosas que Dios nos ha prometido, la tenemos, pero seguimos muchas veces, a pesar de todo, viviendo mal con Dios. En esas promesas alcanzadas, cuando veamos a Dios, vivamos, mi hermanos, para ser constantemente agradecidos. Seamos de ese remanente, como lo tuvo el pueblo de Israel, que siempre estuvo diciendo, tú nos has librado, tú nos has librado. Siempre Dios guardó a sus hijos para continuar enseñando a aquel pueblo. De tal manera que a pesar de las conquistas que tengamos, y las grandes victorias que tengamos no significa que todo terminó. Los enemigos siempre estarán ahí de una manera o de otra. Y tenemos que seguir adelante. En nuestra situación personal, Jesús derrotó a sus enemigos en la cruz. ¿No es eso glorioso, hermanos amados?
¡Están derrotados!
Pero usted no lo cree.
¿Eh? Están derrotados, están ahí. Mira a Cristo, pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de esa fe que tú debes tener en que Él es el guiador y que todo lo está haciendo bien. Él lo está haciendo bien. Él sabe para dónde conducir y dónde llevarnos. Él sabe, no nosotros.
Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. ¿Qué momento? ¿Qué pensaría? ¿Qué estaba pensando el Señor? ¿Qué fue lo que fue consumado en ese momento? Y sigue diciendo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está hecho. Mi hermanos amados, ¿sabe lo que eso significa? Hay un plan sentado en la eternidad pasada donde ahí se calculó todo lo que iba a hacerse. Todo funciona de acuerdo al plan y Él termina poniendo el sello diciendo, consumado es. ¿Sabe lo que está diciendo? Mis hijos, lo que me diste, lo que hoy te sirven, llegarán a la tierra prometida. Porque ellos confiarán en tu fidelidad. Ya está hecho. Sus pecados han sido perdonados, librados de Satanás. Tú, Señor, lo has hecho por misericordia. Todo está hecho. Ahora los verdaderos hijos de Dios van a ser conocidos por su manera de vivir, por ser buenos y excelentes y todo bondad. No, por enfrentar sus pecados de acuerdo a las promesas de Dios. Él es fiel y me dijo que me perdonaría y me dijo que me ayudaría y me dijo que siguiera confiando en Él a pesar de mi pecaminosidad. Porque Él llevó mis pecados en la cruz. No para seguir pecando, sino para continuar alejándome cada vez más de ese pecado y mirándolo a Él, puesta nuestra vista y nuestros ojos en Él, porque Él es fiel. Él es fiel.
¿Tienes tú problemas? ¿Cosas que te angustian? ¿Cosas que no entiendes? ¿Batallas duras que enfrentar? Posiblemente depresiones, problemas económicos. No te voy a prometer aquí, como muchos dicen, pues ven a Cristo y esos problemas se van a resolver todo. Lo que sí te puedo prometer es esto, simplemente Dios estará contigo. No te abandonará. Y los problemas por lo que pase, parte del trabajo que está haciendo contigo para purificar tu alma. Si momentos duros y difíciles vienen, da gracias a Dios, Señor, necesito mucho, parece, porque los problemas son muchos. Parece que no estoy tan bien. Necesito seguir cambiando, Señor, te necesito a ti. Sácame de este mundo. Tal vez tengo la vista demasiado puesta en este mundo. Tal vez quiero ser mejor que los demás y quiero que los demás lo sepan. Quiero que vean que soy especial. Y eso me está separando de mis hermanos en Cristo. Señor, te necesito. Ya lo reconozco. Ya lo vi. Aquí estoy. Este soy yo. Ayúdame. Sé fiel. Vas a tener que atravesar por grandes batallas, dificultades duras. Pero primeramente Dios va a tener que enseñarte que Él es fiel. A mí me llama mucho la atención de que Dios, como dije al principio, le dijo a Josué, tú entrarás a la tierra prometida.
Ah, pero qué bueno, buena noticia. Tremendo, voy a entrar. Dice, me he terminado.
Tendrás muchas batallas que enfrentar. Y la primera será con ese pueblo que te voy a entregar en tus manos.
Sí, Señor, ese es mi problema, este pueblo.
No hay problema. Yo soy fiel. Tú entrarás junto con ese pueblo.
¿Cómo creer eso? Un pueblo que iba, sí, ahí vamos a entregar, a pelear con Pablo y con cosas, y con gente que mira, son unos gigantones así, ahí vamos nosotros a pelear, vas a ganarnos. Señor, no, ese pueblo era así. Desanimador hasta lo máximo. ¿No se ha encontrado con ese tipo de personas que tú vienes un día entusiasmado? No hay problema, vamos a lograr que...
Tú no sabes todo lo que tú estás hablando. Aquí viene aquello, va a pasar lo otro, va a pasar aquello. Dice,
son imaginativos y ven todo el mal. Y tú sales de ahí de con ese ánimo que tú tenías.
Oye, no había pensado tantas cosas, ¿no? Pero ya hay otro resultado. Ya perdí. Y fue en ese momento, pues en ese preciso momento, cuando él miraba al pueblo, que tenía que mirar entonces. Me olvidaba. Dios es fiel.
No importa el pueblo,
no importan los enemigos, no importan los gigantes, ¡ganaremos!
Es eso lo que Dios quiere de nosotros. Y nos hemos pasado nosotros, mis hermanos, hablando de nuestra iglesia, sentido general, 10 años en batallas. Una semana más y son 10 años. Aquí. Haciendo todo lo que es imposible para que nuestras almas crezcan. Siendo malentendidos, malinterpretados. Pero aquí estamos. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias por el amor manifestado para con nosotros los que hemos tenido que enfrentar estas cosas. Llenos de defectos, llenos de errores. Pero aquí hemos estado. Y saben que yo doy tanta gracia que yo no sé cómo ha pasado. 4 personas aquí que hemos estado enfrentados en esta situación y nunca nos hemos dividido.
Yo no sé cómo eso ha pasado. Porque de que tenemos diferencias, ni contarla, porque tenemos que hacer un libro grande. Tantas cosas en las que diferimos. Y no se tratan, ni se quieren hacer dueños de la iglesia. Ellos son los que mandan, ellos son los que dicen. Y aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Quién ha hecho eso? ¿Nosotros? Dios dice, yo estaré con ustedes. No importa lo que pase.
Señor, pues, se vaciaron. Se vació la iglesia. Se fue todo el mundo.
La maldad. Las cosas mal hechas. ¿Cree que no le dijeron eso a Josué y a Moisés? Todos los días tienen que escucharlo. Todos los días.
A cruzar ese Jordán, Josué. Tú sabes lo difícil. Tú te volviste loco. Ahí yo no voy.
Van a pasar.
¿Y cómo?
Porque Dios es fiel. Ven que pasan y todavía, de casualidad, pasamos. Yo no sé ni cómo fue eso, pero aquí estamos, en la misma. Pero ahora es que falta, ya se llama fue Jordán. Ahora es que falta lo duro. Ahora estamos todos muertos, Josué.
Vamos a seguir adelante, vamos a vencer.
Porque Dios le dijo, sé valiente. Y firme, no temas ni desmayes. Porque los que están a tu alrededor serán los primeros que van a buscar todas las maneras para que tú desmayes. Hermanos, usted tiene una batalla junto con nosotros. Este es un cuerpo. No desmayemos. No desmayemos. Estamos aprendiendo. Seguiremos aprendiendo. Dios nos está enseñando. ¿Creen eso? Dios nos está enseñando, ayudándonos, ayudándonos. Es el amor de Dios. Solamente tenemos una pequeña cosita que cambiar, que es bastante fácil, sencilla, no es mucho. Nuestro orgullo.
Sencillo, ¿no?
Ojalá fuera sencillo. Pero es tan duro batallar con eso. Es tan duro, tan difícil. Nos trae tanta amargura, tantas ansiedades. Porque queremos complacernos demasiado nosotros. Y nos olvidamos de que Dios es el único fiel. Dios es fiel. Confiemos en nuestro Dios. Él es fiel y cumplirá su promesa. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Él hizo lo más importante de nuestras vidas. Nos dio la salvación. Nos trajo a Él. Y nos dio la firme promesa, gloriosa promesa, de que llegaremos a la Canaán celestial. ¡Llegaremos! Llegaremos. Aquí estamos sentados. Pero somos todos nosotros. Hermano, qué glorioso sería que nos veamos todos juntos. Aquí, esta es lo que se reunía en aquella iglesia bíblica de la gracia. ¡Están todos aquí! ¡Glorioso!
Pero ya no nos miraremos con sospechas. No nos miraremos con dudas. No nos miraremos. Ya no habrá pecado.
Dios nos salvó y cumplió su promesa y ya estaremos en la Canaán celestial. Nosotros también podemos confiar en esas promesas. ¿Qué batalla está enfrentando usted? ¿Cuál es su batalla? Confía en Dios. Cada día vendrá la victoria. Dios nos guarde. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, Señor, tan glorioso para nuestras vidas, poder escuchar esto de tu palabra escrita, que tú eres fiel, y que estamos seguros en tus promesas. Ayúdanos, oh Dios, a aferrarnos a ellas, y saber que todo el transitar de nuestra vida depende de ti y no de nada más. Gracias, Padre, por 10 años que nos diste. Nos has dado 10 años donde nosotros pensábamos en los inicios que no íbamos a llegar ni a 6 meses. Gracias, Señor, por hacernos ver que estábamos equivocados. Cuando estábamos a punto de desmayar, siempre me voy a acordar de aquella familia que apareció de la nada. Cuando menos la esperábamos, llegó y se sentó en los bancos de aquella iglesia que estaba comenzando. Y aún los tenemos aquí. Gracias, Señor, por su fidelidad, por sus debilidades. Y por su deseo de continuar adelante y querer seguir creciendo. Gracias, Señor, por ello, por las lecciones que tú nos das a través de nuestros hermanos en Cristo. Gracias, mi Dios, gracias, gracias, gracias. En Cristo, Señor, te damos estas gracias siempre. Amén y amén.